Castro Urdiales en la onda. Idoia Usuriaga y Óscar Salgado.
¿Alguna vez oyó usted hablar o habló con alguien de nanotecnología?
Bueno, hablar con alguien de ello no. En mi grupo de amigos no es un tema que no que tengamos este tipo de conversaciones, ¿no? Hombre, más o menos uno se imagina que la nanotecnología es pues la tecnología ya no de aparatos pequeños, los más pequeños, ¿no? los más pequeños del mundo, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora porque mañana y dentro de las actividades del Ateneo Castro Urdiales se va a dar una conferencia, lo va a hacer el doctor Sebastián Thompson, sobre eso, sobre la nanotecnología y además la aplicación de estas técnicas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Uh-huh. ¿No?
Saludamos a Sebastián, que está con nosotros. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Buenas tardes. Esto es en directo riguroso porque al principio del programa nos decía mi compañera Idoia, dice a las 13:45 es cuando podemos hablar con Sebastián, porque está haciendo algo, algún experimento, no sabemos.
Es que estoy en un experimento. Claro. Yo no sé si eso se puede decir o está todo el día experimentando y eso es algo común para Sebastián.
Sí, gracias a Dios estaba haciendo un experimento y digo gracias a Dios porque bueno, es lo que me gusta y era acerca de la nanotecnología, tratamiento del cáncer con compuestos nanométricos. Para ponernos un poco en la introducción, lo que pasó es que la nanotecnología creció en los últimos 20 años por una cuestión de que avanzó mucho la tecnología y empezamos a ver y a poder manipular estos materiales nanométricos. La ciencia avanza y con esto la nanotecnología sacó un montón de beneficios y uno de ellos es el tratamiento del cáncer. Y sí, es verdad que son materiales muy chiquitos, en el rango de nanómetros, y al ser algo tan chico empiezan a tener propiedades distintas a las que tienen el material que no tiene dimensiones nanométricas, el material que conocemos de la mecánica clásica. Y eso es lo que hice hoy. Intenté tratar el tumor en un ratón inyectando partículas nanométricas.
Caramba, ¿y era algo especial o es lo que decimos, igual es algo más habitual porque hay que estar en constante experimento?
Sí. Yo estoy hice el doctorado en Estados Unidos, después me vine a trabajar a Barcelona, después volví a Estados Unidos, ahora estoy en Madrid. Y yo, gracias a Dios, siempre estoy haciendo experimentos porque no todo cambia en el sentido de que la nanotecnología tiene mucho de química, mucho de física y se aplica mucho en biología o en electrónica. Uh-huh. Y los avances de cada campo nos dejan hacer un montón de cosas que antes no podíamos. Ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es estas nanopartículas, cuando se le irradian con una luz especial, pueden calentarse o pueden emitir luz, entonces se pueden utilizar para diagnóstico, para tratar el cáncer. Y eso está pasando ahora. Es decir, cada mes hay nuevas noticias, hay nuevas ideas y la idea es que sigamos trabajando interdisciplinaria. Y estoy haciendo experimentos todos los días, gracias a eso.
Lo que ha dicho ahora, le acaba de inyectar, supongo que será para algo concreto, ¿no? Para saber si con esto que acaba de hacer obtiene un resultado. ¿Hay un tiempo de espera? ¿Qué tipo de resultado? ¿O en qué momento estaba? ¿Qué es eso podía solucionar si lo de hoy saliera bien?
Yo trabajo modelos de animales, no trabajo en estudios clínicos. Lo que estaba estudiando hoy precisamente es dónde van a parar estas nanopartículas cuando son inyectadas en un modelo animal. Y por supuesto el cuerpo humano no entiende de nanotecnología y lo que hace es quererlas limpiar, quererlas sacar de la sangre por medio del hígado y sacarlas afuera. Lo que hacemos los científicos es intentar minimizar eso. Por ejemplo, mi experimento hoy estaba chequeando una de las posibilidades.
Siempre que se habla del tratamiento del cáncer, es verdad que pues ha mejorado mucho con los años y con tanta investigación. La nanotecnología va a venir también a dar un vuelco, un cambio en el futuro tratamiento de los diferentes cánceres.
Verdaderamente sí, es decir, hay algunas limitaciones por las cuales no estamos llegando humanos en este momento. Una es esta, la retención de las nanopartículas en órganos que no tienen un tumor, que depende del tamaño de la nanopartícula, puede ser el hígado o el riñón, entonces no podemos llegar al tumor. con estas nanopartículas. Ahora se está, es el mayor problema que tiene la nanotecnología en cáncer. Una vez que podamos solucionar este problema, estaremos más cerca de llegar a poner nanopartículas en el tumor, y una vez que están ahí, las nanopartículas pueden liberar fármacos, las nanopartículas pueden calentarse, las nanopartículas pueden hacer millones de cosas que nunca nos imaginamos. Pero hay una, hay algunas barreras todavía, y eso es lo que estamos trabajando.
Sebastián, ¿trabajan bajo presión, quiero decir, les ponen facilidades económicamente o trabajan bajo presión de tiempo? Porque siempre se dice que habría que aportar muchísimo más para la investigación, ¿no?
Yo hablo de mi experiencia. Yo trabajé, bueno, se habrán enterado que soy argentino y hice investigación en Argentina, hice mi doctorado en Estados Unidos, trabajé en Barcelona, en Madrid, también en Chicago. Y me parece que la presión es siempre la misma. Es mucho más la presión de nosotros los científicos en querer avanzar que en la presión de los gobiernos o la presión de... Me parece que ya ser científico, uno ya nace con una presión y vamos a estar presionados hasta encontrarle la solución. Después, por supuesto, trabajando en algo tan sensible como el cáncer, me parece que hay una presión extra, ¿no? Sí. Porque creo que el cáncer lo sufrimos cualquiera en cualquier momento.
Y entre los científicos, entre los doctores, entre los investigadores, digamos, ¿hay apoyo o cada uno quiere investigar lo suyo y al final, si se resuelve algo, colgarse la medalla, Sebastián?
Bueno, somos seres humanos, ¿eh? Y creo que sufrimos lo mismo que sufre cualquier campo. Lo que sí pasa es que nos respetamos mucho científicamente. Los científicos nos respetamos mucho cuando uno reconoce un científico de raza, un científico que le encanta la ciencia. En eso hay un respeto total. Después, por supuesto, hay cosas que no nos gustan. También piensen que la ciencia en los últimos 10 años también se volvió un poco comercial con todas estas compañías de biotecnología. Entonces ya se está hablando de otro campo, de un campo mucho más aplicado. Lo que sí puedo decir que los que trabajamos en ciencia básica y nos reconocemos como científicos, nos llevamos bastante bien. Necesitamos colaborar, pero bueno, el premio se lo llevan unos pocos siempre.
¿Qué es lo último que le ha dado tanta satisfacción porque ha dicho, iba por el buen camino y lo he conseguido y esto es lo que he descubierto?
Bueno, fueron varias. Por una cuestión cronológica, hablo de la última, que es la de entender un poco qué le pasaba a mi nanopartícula cuando la inyectaba en la sangre. Intentar por qué se comportaba de una forma, y ahora desde el punto de vista químico yo podría contrarrestar ese efecto y hacer que mi nanopartícula se comporte como yo quiera. Más detalle no te puedo dar por una cuestión de que lo estoy trabajando en este momento.
Bueno, pues desde luego interesante toda esa investigación. Cuando sale de la investigación y va al mundo real, al habitual, no sé, porque usted estará mirando todo el día con microscopio y con lentes varias, ¿no? Porque todo tan pequeño, tan minúsculo, Sebastián.
Bueno, Alberto Einstein decía que para él era mucho más fácil ir al laboratorio que quedarse en su casa.
Ah, sí.
Porque en su casa tenía que debatir con su mujer, con ir a comprar el pan, era mucho... Es verdad que a los científicos nos es mucho más fácil estar entre microscopios y entre ratones, entre compuestos, porque nos sentimos en paz. Pero lo que pasa que a mí, la vida real también, no sé, me parece que sigo siendo científico cuando salgo del laboratorio. Y la verdad que no tengo esa... Es verdad que en la ciencia existe esto de... En el laboratorio se pasa mucho más tiempo porque... Como decía Einstein, uno no sabe lidiar con los problemas sociales. Pero últimamente la ciencia también cambió mucho y hay mucha gente mucho más social trabajando en la ciencia. Pero sí, a veces cuando estoy afuera digo, ¿cuándo vuelvo al laboratorio? Que ahí me entienden mis ratos, por lo menos.
¿Y Sebastián, trabaja uno más bien solo o se tiene que rodear de un buen equipo?
Yo lo que pasa es que trabajo en ciencia interdisciplinaria. Yo estoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y soy químico. Entonces estoy todo el tiempo discutiendo mis resultados con mi grupo. Eso es lo que el último grito en la ciencia es la interdisciplinaridad. Cuanto más interdisciplinar, con más gente hay que trabajar y con más puntos de vista hay que discutir. Me parece que sí. me parece que hay que trabajar en grupo. Hay mucha gente que trabaja solo y bueno, también uh-huh. tiene sus beneficios.
Ahora decía y nos comentaba que después de todo el recorrido que ha hecho en su vida, estás asentado en Castro, en Madrid. ¿A qué nivel está este país y está Madrid comparándolo con otros países?
Bueno, el centro que estoy yo es el, por lo que había leído, es el segundo centro de cáncer de Europa, y en Europa hay muchos centros. Es verdad que en Estados Unidos se toman la ciencia, bueno, lo que trabaja Estados Unidos en ciencia es una cosa increíble, pero una cuestión de infraestructura. A nivel humano, no, yo no veo tanta diferencia en trabajar entre los países. Lo que sí veo que este centro es el que más cómodo estoy, porque tiene una infraestructura que no la he vivido ni en Estados Unidos ni en otro lugar. También pasa un poco con la ciencia, como pasa con Internet. Es como se hizo tan internacional, tan mundial, que a veces darle algo por un país es como medio difícil. Pero es verdad que este centro está equipado y se trabaja como el mejor centro del mundo.
Pues de su experiencia vital, de sus estudios, de toda esta vida dedicada a la nanotecnología y las aplicaciones que estas técnicas tienen, bueno, pues para atajar el cáncer.
Un recorrido muy amplio para mucha juventud, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que se ve que yo me crié con mi abuela, que se fue de España a los 19 años, y me parece que me fui también yo cuando terminé mi carrera, y me sigo moviendo por mi trabajo, donde me sienta mejor trabajando y donde me interese más el proyecto suelo ir. Tendría que haberme, pasa que me fui a Nueva York, después me fui a Barcelona, volví a Chicago y ahora volví a Madrid. Tendría que haber hecho Chicago y Nueva York y después Barcelona y Madrid, pero esas cosas en la vida no pasan. Y bueno, la verdad que sigo los trabajos, cuanto más me interesan los trabajos, más los sigo.
Lo que va a pasar es que mañana estará en Castro Urdiales, en esa conferencia, a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Residencia y dentro de las actividades del Ateneo de Castro Urdiales. Sebastián Thompson, ha sido un placer hablar con usted durante estos minutos. Muchísimas gracias por la atención.
Un placer para mí. Cualquier cosa que necesite, llámenme, que lo podemos discutir.
Un
gracias,
saludo.
Gracias, buen viaje.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Bueno, esto será mañana y con la despedida al doctor Sebastián Thompson. Sí, llega la despedida del programa también, porque es el tiempo de las noticias. O sea que nosotros volvemos mañana a partir de la una, como siempre, con más cosas de
mañana
aquí.
Mañana viernes.
Y ya mañana viernes.
Bueno,
ahora
una
es
buena despedida, sí, adiós.
Rafael Nobleja, se queda.
A la una en Canarias. Se cumple una semana de los atentados de Cataluña y andamos enfrascados en el debate sobre